De semana. Música también, nos vamos a ocupar de ese tema, pero hay una obra de teatro, Onelli, que tiene que ver con Hugo Aristimuño, quien la dirige y quien la escribió, tengo entendido también. Por eso estamos en comunicación con él. Hugo, buen día. Natalia, Gili y Estela Jorquera, te saludamos.
Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Encantado de escucharlas.
Igual
Bueno,
para
igualmente,
nosotras.
sí.
Hugo, ¿escribiste y dirigiste esta obra?
Perdón, me repetí porque no te escucho.
Si escribiste y dirigiste esta obra, Onelli.
Sí. La dramaturgia está hecha en función de una crónica periodística de Carlos Espinosa que salió en el Río Negro.
Sí.
Ese es el origen de la obra. Después tiene Bárbara Marigo, que era una actriz de Bariloche que estaba trabajando conmigo
Sí.
y me ayudó en la investigación. Y después la participación de pobladores, de informantes, de la línea sur, la de José María Cumilaf, que fue un protagonista real de la historia,
Sí.
María Luisa Weber, que también me informó, y bueno, y tiene textos de Tito Fritz.
Sabes que se nos va un poquito
Sí.
la señal, Hugo.
¿Sí?
Decías, a ver si
Se
ahí
nos va tu
mejor.
voz.
Sí.
No sé si estás con buena señal.
Tengo
Háblanos un
buena
poquito.
señal. Lo que pasa es
Ay.
que, como no escuchaba, le puse el altoparlante y me parece que eso
Ah,
es
pero
lo
ahí
que.
te escuchamos bárbaro. Ahí
Ah, bueno,
sí,
bueno,
ahí
bueno.
sí. Decías que hay textos de Nito Fritz.
Sí, también tiene una adaptación de fragmentos de textos de Nito Fritz.
Bueno,
O sea que está todo el mundo ahí adentro.
Claro.
Y yo hice la dramaturgia, o sea, junté todo eso, fui escribiendo la historia, la fui comprobando y ayudado por el equipo de trabajo ahí de Teatro del Viento, que bueno, iban verificando todos los textos, todos los episodios, las situaciones que íbamos armando e improvisando, ¿no?
¿Y cuál es la historia?
La historia es una historia súper interesante, súper actual en principio te digo que es un alegato contra la guerra, es hablar del nazismo en Río Negro, que nunca se habló, es recrear la historia de una mujer valiente que se lanzó a cruzar el mar para venir a averiguar qué le pasó a su padre. Y la historia es esta, que una noche en febrero de 1953 venía el tren de Buenos Aires, sí, Constitución
Sí.
Bariloche, venía desde Bariloche, regresaba, y ahí venía una familia constituida por Wilhelm Reichardt, que era el jefe de familia, dos hijos, una niña de 5 años, Christine, y un hijo de 10. Y su señora. Volvían supuestamente de
¿En
vacaciones, él
qué
había
año?
aprovechado esos días en Bariloche para enviado por el gobierno para ver un tema de unos saltos ahí en el Futaleufú, y entonces en Parques Nacionales,
Sí.
y volvía, estaba, hacía mucha mucho calor esa noche, una noche de febrero. Y él se levantó del camarote y se fue con el hijo a tomar algo al bar del tren.
Sí.
Y bueno, y aparentemente le dio un ataque cardíaco ahí en el tren, mientras estaba con un señor que resultó ser casualmente un médico, que luego desapareció.
Sí.
Y le dio el ataque, no alcanzó a llegar de vuelta al camarote, ya estaban llegando a Clemente Onelli, ahí. Bajaron el cadáver por orden del guarda, no paró ni 3 minutos el tren,
Sí.
hacía como 40 grados de calor y lo bajaron ahí, lo recibió el cabo Cumilaf, que
Sí.
está vivo, por su apellido ya nos damos cuenta de su cultura, mapuche,
Sí.
y junto con otros hombres más de la comunidad, lo velaron en la leñera, lo. Él le dio su mejor camisa que se había comprado acá en Viedma, en Tienda La Piedad, le dio su camisa de seda blanca porque estaba semidesnudo. Y bueno, con una compasión y una actitud sin saber quién era, porque lo bajaron como NN.
Estos vecinos de Clemente Onelli recibieron a este señor, sin conocerlo, pero lo acompañaron, lo enterraron.
¿Qué pasó con la familia de este hombre? ¿Dejaron al hombre ahí y se fueron? ¿Siguieron de largo?
Sí, eso diríamos a partir de ciertos datos como eso, por ejemplo, que la mujer no bajó del tren, al hijo le dio una convulsión en ese momento y que nunca perdió. El hijo tuvo tratamiento psiquiátrico hasta hace pocos años que murió. Y o sea, la situación de la muerte de este hombre tiene algunas respuestas que no hemos podido encontrar y ella tampoco las pudo encontrar.
Sí.
Pero la mujer no bajó y la familia, ella vivió unos años aquí ayudada por, diríamos, todas las asociaciones alemanas que había, que la ayudaron, pero después se volvió a su país. Y bueno, y siempre con silencio más absoluto, ¿no? Claro. Nunca le dijo una sola palabra a su hija. Por eso ella, cuando encontró esas cartas, decidió cruzar el mar y venir a averiguar qué le había pasado a su padre.
¡Qué bárbaro! ¡Qué historia, eh!
Sí, sí, es una historia apasionante. Nosotros seguimos investigando más allá de los datos del diario. Estuvimos con investigadores, con periodistas en Bariloche. Y bueno, el periodista que había fotografiado a Prifke,
sí.
y él nos dio algunos datos que nos hicieron tener una certeza que nosotros, inclusive en la obra se pronuncia una frase que un tal Lothar Herold, que era un personaje de ahí de Bariloche, que estaba en el Club Andino. Y bueno, ese señor luego resultó ser uno de los encubridores de los criminales nazis y era el que lo había escondido a Prife y a otros más. Así que ese señor murió ahora. Pero ese señor le decía siempre a ella que no preguntara más, que su padre había subido vivo al tren y que... Y bueno, como eran como amenazas, ¿no? El tema de los nazis en Río Negro, sí. Y el tema de lo que le pasaba a la gente alemana que tenía que se anotaba en el partido, pero que no eran criminales de guerra y que llegaron a Argentina en la época de Perón. De sí. Eso también hablamos en la obra, ¿no?
Ajá. Muy interesante, sí, desde muchos puntos de vista, la verdad, la obra, Hugo.
Sí, sí, realmente nosotros estamos muy felices porque la respuesta del público ha sido increíble. Ya llevamos 7 funciones, el lugar es chico, pero 7 funciones a sala llena y este fin de semana vamos a dar las últimas de este ciclo que tomamos en octubre y noviembre.
Sí.
Ya veremos en diciembre si podemos algún fin de semana hacer funciones, pero estas son las últimas y ha sido siempre lleno, con una demanda de entradas increíble, cosa que a nosotros nos pone muy feliz porque es un trabajo que nos llevó mucho tiempo. Y es interesante este tema, este consenso por ahí, que son la presencia de la gente y lo que nos dice al final del espectáculo, porque es una historia regional, es una historia que ya es patrimonio de todos los pobladores de la línea sur y más aún los de Onelli. Y bueno, por eso estamos sumamente felices, porque el teatro se ha constituido en una herramienta, como siempre, de crecimiento para nosotros y para el público que lo va a ver, ¿no?
¿La empezaron a trabajar a mediados de 2019, Hugo, y siguieron durante la pandemia?
Claro. Sí, todo nació en la nota del diario de Carlos Espinosa.
Claro.
Ahí a mí me picó el bichito ahí y ahí empecé a investigar todo.
¿Qué se dirá en Clemente Onelli, Hugo, de esta historia?
Vos sabés que nosotros estamos estableciendo contacto con la gente de Onelli.
Sí.
La obra la fue a ver la señora de Carlos Espinosa, que es de allá.
Sí.
Ella es de Clemente Onelli. Y ella está trabajando para que la obra se pueda dar allá en la estación o en algún lugar. Y vos sabés que en Clemente Onelli nos contó alguien
sí.
que la tuvo. tumba, a partir de estos últimos tiempos, ha sido visitada por mucha gente y le han dejado ofrendas y papeles, cartas pidiendo milagros. Es una cosa fuertísima para nosotros.
La verdad
eso,
que
¿no?
Sí, claro. Rarísimo.
Qué bueno que que pudieran llevar la obra a Clemente Onelli.
Hoy sería fantástico hacerla en la misma estación en la que bajaron el cadáver, claro. ¿No? Yo estuve ahí, me subí, viajé en el camarote, sentí todo, claro.
Muy bien.
Hiciste todo sí,
como corresponde, claro.
Sí, fue una investigación a fondo porque había muchas preguntas que no se respondieron.
Claro.
Muchas
claro.
preguntas, esa mujer que se volvió y yo no sabía si había vuelto conforme o no.
Claro.
Y además tuvimos bastantes problemas para poder hacer la obra, porque primero ella nos prohibió hacerla, y después cuando leyó yo lo que yo había escrito, que no faltaba el respeto a nadie, nos permitió hacerla. Así que también es interesante ese tema.
Claro.
Es un trabajo muy bello, tiene mucha poética, no es por lo que lo haya hecho yo, es un equipo de trabajo maravilloso. Está Ramón Espinosa en sonido, en las luces, la actuación formidable de Verónica Caliga y de María Luisa Weber, que ustedes conocen, una vieja locutora. Vieja por lo de
años. Sí, pero que no te escuche, claro. Que no te escuche María Luisa.
No, porque ella es una bonita, ¿qué va a hacer? Si, ojalá yo tuviera el estado físico que tiene ella, es impresionante. No, y ella trabajó en LU15, en varios lugares, y es locutora, y sabe alemán. Y esos fueron los datos claves para mí, para irme una y otra vez a la chacra hasta que la convencí para que me acompañaran en esta locura, ¿no? En esta obra.
¡Qué bárbaro!
Y ella está feliz, yo creo que está feliz.
Sí, está muy contenta. Yo he estado comunicada con ella, está muy contenta. Te agradecemos muchísimo, Hugo, y que sigan las obras.
Bueno, muchas gracias. Si me permitís, yo quiero decir que la gente que quiera entradas tiene que hacer la reserva al 2920-47-1028.
Sí.
Y porque este fin de semana quedan pocas, así que la vayan ya sacando y teniendo las reservas para no quedar separados.
Buenísimo.
Bien.
Gracias, Hugo, nuevamente. Que tengas buen día.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Chao, Hugo. Hasta la próxima.
Un beso para vos.
Adiós.
Chao. Hugo Aristimuño. Bueno, qué suerte que pudimos retomar el contacto.